Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque.
El Enfoque, dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí comienza El Enfoque en este jueves 30 de julio, penúltimo día de un mes que se despide a lo grande. Se despide con una ola de calor que está dejando temperaturas muy, pero que muy altas en muchos puntos de España, también aquí, en la Comunidad de Madrid, donde, por cierto, en la capital se han cerrado varios parques por fuertes rachas de viento, todo en un día en el que en Madrid, desde hoy, es obligatorio llevar puesta la mascarilla en espacios públicos, sea la distancia de seguridad que sea, es obligatorio desde el día de hoy. Y los espacios públicos, sí, los espacios públicos incluyen las terrazas de los bares. La norma entra hoy en vigor, es una de las nuevas normas que desde hoy impone el gobierno de la comunidad. Además, se limita el ocio nocturno y también los grupos de personas en las terrazas, medidas con las que entendemos, todos estamos de acuerdo, todos están de acuerdo, aunque a veces sean algo incómodas de cumplir.
Al final llevamos con ella desde marzo, y yo desde marzo la he estado llevando y te acostumbras, pero porque yo soy consciente de que es necesario llevarla. A lo mejor te has pensado no, pero yo sí que lo llevo muy, muy a rajatabla.
Bien, por el tema de la pandemia, una medida de protección y demás, pero se pasa mal porque te agobias mucho, sudas bastante.
Pensemos un poco, cuando pasemos calor con la mascarilla, en quiénes están incómodos de verdad. Pensemos en los médicos, en los enfermeros, en las víctimas, pensemos en los familiares de las víctimas, pensemos en todos ellos, por favor. El caso es que las medidas llegan a Madrid, tarde, pero llegan a Madrid, así que ya saben, las mascarillas siempre que se salga de casa, puesta la mascarilla. También en los bares hay que ponerse la mascarilla. La multa, ya les advierto, es como poco de 100 euros. Lo que sí que es incómodo y de verdad para el gobierno es el lío en el que se han metido, uno no entiende a santo de qué, la verdad, con el comité de expertos de la desescalada. Seguro que se acuerdan ustedes de cuánta importancia se le dio a ese comité, sobre todo porque el gobierno se negaba en rotundo a dar los nombres de los expertos. Todo el mundo les preguntaba. Preguntaban a los ministros, al presidente, al doctor Simón, repetidamente les preguntaban quiénes eran esos expertos que el gobierno había fichado. Ahora ya sabemos por qué no contestaban.
¿No se creó un comité al margen de la Administración Pública del Ministerio de Sanidad de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar?
Y claro, ahora después de saber que no había tal comité es cuando vienen las respuestas de los territorios. La que van a escuchar es de Enrique López, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que ya en su día denunciaron por activa y por pasiva que la región no avanzaba de fase por meras cuestiones políticas y no técnicas. Y ahora en el gobierno regional tienen un argumento más de peso para potenciar esa tesis.
Y ha quedado claro que desde el Ministerio de Sanidad no se siguieron criterios de estricta salud para producir la desescalada de las diferentes comunidades autónomas y que en concreto a la Comunidad de Madrid se le utilizó un criterio absolutamente falto de objetividad, falto de transparencia y sobre todo envuelto en una mentira. La presunta existencia de un comité de expertos que asesoraban al ministro de Sanidad y que no existía.
No se creó tal comité. Y no pasa nada porque no se creara, si no fuera porque en Moncloa dijeron que sí que se creó. El Ministerio de Sanidad tiene funcionarios, tiene técnicos, el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias también. Ya hay expertos, al fin y al cabo. Entonces, ¿por qué se dijo en su día que se creaba un comité ad hoc para evaluar qué territorios avanzaban de fase y qué territorios no? Pues es otra pregunta para la que ni hay respuesta, ni lo que es peor, se espera que la haya. 8 y 4 minutos de la tarde, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Beatriz Marín. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Y comenzamos con los datos de evolución de la pandemia.
412 brotes activos con casi 5.000 contagios asociados. Llevamos dos días con las cifras más altas de contagio registradas desde principios de mayo, superando los 1.000 casos por día. Hoy, de hecho, hemos superado los 1.200. En cuanto al balance de fallecidos, asciende a 10 en la última semana. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, precisa que, a pesar de estos malos datos, el escenario es distinto al de hace unos meses.
Estamos, por tanto, en un escenario, a mi juicio, distinto al que teníamos en los meses de marzo y abril. En primer lugar, porque la gran mayoría de los casos que se están notificando, en torno a un 60%, son asintomáticos. Esto quiere decir que se están detectando por cribados y por rastreo de contactos positivos y, por tanto, pone de manifiesto el esfuerzo de anticipación y de detección precoz que están haciendo las comunidades autónomas.
Además, se multiplican los contagios entre jóvenes y adolescentes y atención porque cada vez con cuadros más graves que acaban en la UCI. Fernando Simón, director del Centro de Alertas Sanitarias.
Tenemos ejemplos y tenemos ahora mismo cuadros de pacientes jóvenes con cuadros graves ingresados en UCI. Ahora mismo, a medida que el grupo de población de riesgo se está trasladando a las personas jóvenes, estamos viendo, con un porcentaje muy inferior, por supuesto, pero estamos viendo cuadros graves y yo creo que es importante que esto quede muy claro para que las personas que se están viendo afectadas ahora reflexionen sobre los riesgos a los que se pueden exponer, además de aquellos a los que pueden exponer a sus personas queridas.
Primer día en Madrid, Bea, con las nuevas medidas anti-COVID.
Sí, lo hemos contado. Primer día ya con las mascarillas de manera obligatoria y también desde hoy prohibidas ya las reuniones con familia y amigos de más de 10 personas. Esta noche, además, ya las discotecas y terrazas han tenido que echar el cierre a la 1:30 de la mañana. Una medida que no ha sentado nada bien al sector de los locales de ocio nocturno y avisan que además puede ayudar a la propagación del virus.
En una casa, por ejemplo, porque es lo que va a pasar, botellón, fiestas en casa, ahí sí que no va a haber control ninguno de mascarillas, de aforo, porque aquí por lo menos tenemos un aforo y es correcto, pero en las casas no lo va a haber y botellones va a haber, porque a la gente joven igualmente no la vas a meter en casa.
Economía, bajan los precios y sube la deuda del Estado.
Sí, el IPC, el índice de precios al consumo, ha bajado 3 décimas en julio por la caída de los precios de hostelería y de turismo. Ya son 4 meses seguidos en negativo, mientras que el déficit del Estado se ha disparado en la primera mitad del año al 4,36% por la caída de los ingresos debido a la menor actividad económica que hemos tenido. Histórica también ha sido la caída de la economía de Estados Unidos por el impacto de la pandemia. Registra los peores datos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y récord también la caída de la economía en Alemania, que ha superado ya los datos de la crisis de 2008. Todo esto ha afectado hoy a los parques. La bolsa española ha caído el 2,9%. Se trata del mayor descenso desde finales de junio.
Y de la crónica internacional destacamos que Donald Trump quiere retrasar las elecciones.
Están previstas para el 3 de noviembre, pero ha dicho el presidente de Estados Unidos que quiere retrasarlas y para ello siembra la duda sobre un posible fraude en el voto por correo, aunque no aporta ninguna prueba, y todo movido porque está en desventaja en las encuestas frente a su rival, el demócrata Joe Biden. En cualquier caso, el retraso de las elecciones es una decisión que corresponde al Congreso y no a la Casa Blanca.
Ocho y ocho minutos de la tarde, la crónica deportiva con Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. El Fuenlabrada está dispuesto a jugar este domingo 2 de agosto frente al Depor. Sigue confinado en Coruña, pendiente de los despachos, pero su ilusión es luchar por un puesto de ascenso a primera en los terrenos de juego. Este es el mensaje del director deportivo del Fuenla, Miguel Melgar. Ellos quieren jugar.
Los chicos nos piden jugar, nos piden a cada hora hacerlo. Nosotros lo único que vamos a hacer es defenderlos, lo que hemos ganado durante un año y con todo el sacrificio que hemos hecho y los jugadores mucho más, pues bueno, yo creo que sería muy injusto que no se pueda jugar.
El coronavirus sigue acaparando toda la actualidad del fútbol y también ha afectado al Barcelona. Al final parece que el gobierno catalán y las autoridades sanitarias van a permitir que se pueda disputar el Barça-Nápoles en el Camp Nou, aunque los italianos quieren llevarse ese partido a Portugal. Todo ya estamos pensando en la Champions, más cerquita la tiene el Real Madrid, vigente campeón de Liga y con un jugador en racha para visitar el estadio Etihad de Manchester. Nos referimos a Karim Benzema, distinguido como un jugador 5 estrellas por la afición.
Orgulloso de este trofeo, porque viene de la afición y para mí es muy importante para nosotros. Entonces soy muy, muy contento y me da ganas de hacer más cosas en el campo.
Y otro espectáculo que empieza, Javier, aunque nos toque trasnochar, es la reanudación de la NBA.
Sí.
Todo está preparado en Disney, con 22 franquicias confinadas en Orlando. El show arranca esta madrugada y las finales serán el 13 de octubre.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas de la mano de Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. El aviso ha estado activado hasta ahora, hasta las 8 de la tarde, en toda la comunidad por esas temperaturas que hoy nos han dejado valores de 40, incluso 41 grados en algunas localidades como en Alcalá de Henares, hacia el sur, en Villamanrique de Tajo, y esos 40 también en muchos otros puntos. En la sierra, en general, por debajo de los 35. Y allí en la sierra todavía tienen aviso activado por la posibilidad de que aún se dé algún chaparrón tormentoso de forma aislada. Las lluvias han sido protagonistas en algunos puntos en las últimas horas durante la tarde en forma de chaparrones, pero aislados. Bueno, de cara a mañana viernes ya desaparece esa posibilidad de precipitaciones. Vamos a tener una jornada de sol y eso sí, de nuevo marcada por el calor. Mañana otra vez esperamos valores de 39 y 40 grados en muchos puntos. Seguiremos con aviso activado en todo el territorio.
Y vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas en sentido Valencia. Además, precaución porque van a encontrar bastante complicada la M40 en la zona de Villaverde por la proximidad de un incendio que está provocando humo y retenciones, por curiosidad, en esta zona, en Villaverde, en dirección a la carretera de Toledo, a la A42. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda.
8 y 11 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
El enfoque en Onda Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
We'll be right back. Detallamos algunas de las noticias más destacadas de este jueves en el enfoque de Onda Madrid, noticias que pasan por el comité de expertos, o mejor dicho, el no comité de expertos de la desescalada, que nos vendieron hace unas semanas como real, pero que no era tal cosa. Lo ha admitido hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que, eso sí, asegura que las decisiones se basaban en expertos, pero en los del ministerio, no en un grupo externo que asesoraba al Ejecutivo, como así se dijo en su día, Flor Carazo.
De tomadura de pelo ha calificado la oposición el Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad. PP, Ciudadanos y UPN han pedido explicaciones al ministro Salvador Illa. Escuchamos a la diputada popular Cuca Gamarra y al de UPN, Sergio Sayas.
Y si no había comité de expertos, como dice, como ha afirmado la directora general de Salud Pública, ¿quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no decisiones técnicas.
¿Tomaron el pelo a todos los españoles? ¿Nos lo tomaron también en esta Cámara? ¿O realmente ese comité de expertos existe y nos han mentido ahora?
Y ya ha reconocido que no se creó un comité de expertos al margen del equipo de Simón. Ha asegurado que contó con varios grupos de apoyo, pero las decisiones las tomaba él.
La responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Cómo lo hacía este informe de otro Simón? Con el grupo de técnicos que tiene trabajando en el CAES.
Polémica en la Comisión de Sanidad en un día en el que han vuelto a repuntar ligeramente los contagios. En las últimas 24 horas ha habido 1.229 casos. En estos momentos hay 483 brotes activos. La mayoría está en Aragón, Madrid, País Vasco y Cataluña. El número de fallecidos en los últimos 7 días asciende a 10. Fernando Simón ha avisado de que la transmisión comunitaria sigue existiendo en España y de que hay jóvenes ingresados en las UCI.
A medida que el grupo de población de riesgo se está trasladando a las personas jóvenes, estamos viendo, con un porcentaje muy inferior, por supuesto, pero estamos viendo cuadros graves, y yo creo que es importante que esto quede muy claro para que las personas que se están viendo afectadas ahora reflexionen sobre los riesgos a los que se pueden exponer, además de aquellos a los que pueden exponer a sus personas queridas.
Ahora se detectan más casos, pero son menos graves. La letalidad de la pandemia ha caído hasta el 0,5%.
El embrollo del comité de expertos inexistente ha levantado mucha polvareda en el plano político español. Como han escuchado, la oposición critica al gobierno y pide explicaciones, y además autonomías como Madrid, a quien se les negó avanzar de fase basándose en dicho comité de expertos, aseguran hoy con más fuerza que se trataba de una cuestión política y no de una cuestión técnica, algo que ya denunciaron en su día y que hoy a su juicio se corrobora definitivamente.
Y ha quedado claro que desde el Ministerio de Sanidad no se siguieron criterios de estricta salud para producir la desescalada de las diferentes comunidades autónomas, y que en concreto a la Comunidad de Madrid se le utilizó un criterio absolutamente falto de objetividad, falto de transparencia y sobre todo envuelto en una mentira: la presunta existencia de un comité de expertos que asesoraban al ministro de Sanidad y que no existía.
Palabras de Enrique López, consejero de Justicia de la comunidad. Por cierto, el doctor Simón, que seguro se acuerdan ustedes, provocó gran malestar dentro del sector turístico al asegurar que eran buenas noticias el hecho de que países como Reino Unido decretaran cuarentena para quienes viajaran desde España. Pues bien, los hoteleros consideraban una ruina esta medida y exigieron la dimisión de Simón en su día. Hoy el doctor pide perdón.
Si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho, mis disculpas. Lo que sí que les puedo decir es que yo soy un funcionario público y mi destitución o mi cambio de puesto depende de mis superiores.
Y es epidemiólogo, el doctor Simón, no hostelero ni economista, por si a alguien se le había olvidado. Más asuntos. En vísperas de la conferencia de presidentes convocada por el gobierno y en la que va a estar el rey Felipe VI, ya tiene polémica asegurada. Tanto Íñigo Urkullu, el endakari vasco, como Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, declinan asistir al encuentro. Las razones nos las cuenta Noelia Ontoria.
Íñigo Urkullu y Quim Torra plantarán mañana al presidente del gobierno y también al rey. El primero no comprende que aún no se haya puesto fecha a la comisión mixta del concierto vasco. El segundo lo hace por cuestiones políticas, que formalmente se excusan en una carta en la que Torra llega a reprochar a Sánchez que implique en la reunión a una monarquía que está siendo cuestionada. Pese a todo, no renuncia al reparto del dinero obtenido en Bruselas y pide una bilateral con el presidente del gobierno. Desde Ciudadanos Ciudadanos, Carlos Carrizosa, reprochaba su actitud.
¿Cómo puede el señor Torra anteponer su fobia a la Casa Real a la salud de los ciudadanos?
Los varones del PP sí acudirán a la cita. Pablo Casado se reúne, de hecho, esta noche con todos en La Rioja. La madrileña Isabel Díaz Ayuso quiere financiación para el hospital de pandemias y medidas más drásticas para frenar el coronavirus. Alberto Núñez Feijóo reclama un reparto equitativo del fondo.
Que el reparto sea acorde con los criterios del sistema de financiamiento autonómico vigente.
El encuentro San Millán de la Cogolla tiene su propia memoria histórica, la del 92, cuando también se celebró una conferencia que presidió el hoy rey emérito Juan Carlos I, donde se honró el plurilingüismo en un momento en el que se abrían las costuras por el uso de las distintas lenguas del Estado y a la que se acudieron Jordi Pujol y José Antonio Ardanza, y la ausencia más notable fue la de Manuel Fraga, simplemente porque tenía un viaje a México.
El conflicto de los MIR, los médicos internos residentes, podría estar cerca de resolverse. Llevan desde mediados de julio protestando por su situación laboral, pero hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les ha recibido y se ha comprometido a enviarles en las próximas horas un documento con mejoras respecto a su formación y también a sus retribuciones. Eva Prat.
El documento del Gobierno regional da respuesta a las principales reivindicaciones de los médicos residentes relativas a descansos, formación y retribuciones. Si los MIR aceptan el texto, el conflicto podría llegar a su fin. Diego Boyanelli, presidente del Comité de Huelga.
Sí que parece que tienen bastante predisposición y bastantes intenciones de negociar y de alcanzar un preacuerdo para desconvocar la huelga. Igual que nosotros, porque la verdad es que viendo la situación tal y como está viniendo, que puede haber un brote de COVID, no tenemos intención de continuar con el conflicto más allá de lo justamente necesario. Intentaríamos firmar un preacuerdo, a ver si satisface a ambas partes para desconvocar la huelga.
El preacuerdo tendría que ratificarlo el comité de huelga, que establecería un calendario de futuras reuniones ya para septiembre. De momento, insisten los médicos residentes, esto es lo que pondría fin a los paros.
Que haya más adjuntos, que haya más supervisión, más formación, que las retribuciones no dependan de jornadas extenuantes de 80 o 90 horas semanales que tenemos que hacer para complementar nuestro salario y que se respeten los descansos.
El Gobierno regional ha agradecido el esfuerzo que han hecho estos profesionales durante la pandemia.
Sepan que diversos colectivos están denunciando las dificultades que tienen muchas personas para acceder al ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Para empezar, porque se exige solicitarlo por medios telemáticos a los que no todo el mundo que vive en condiciones precarias tiene acceso. Cuéntanos, Luis Mínguez.
El ingreso mínimo vital instaurado por el Gobierno es complicado de tramitar y su presentación telemática lo hace más inaccesible para solicitantes que no disponen de un ordenador con conexión a Internet. Pero a estos problemas se une el hecho de que la Comunidad de Madrid esté apremiando a los que ya reciben la renta mínima de inserción regional a que comuniquen si han pedido el subsidio nacional, puesto que ambas pagas son subsidiarias y no complementarias para la administración de la comunidad. Una situación de angustia para la población más vulnerable, según ha denunciado hoy la plataforma Renta Mínima de Inserción. Roberto Bordás es su portavoz.
Por un lado, tengo que pedir el ingreso mínimo vital, pero no existen los medios para ello, no existe la información para ello. Si quieres pedir cita en la Seguridad Social para que te ayuden a tramitar el ingreso mínimo vital, no hay citas en la Seguridad Social. Y a esa presión que ya tienen las familias, la Comunidad de Madrid le une la presión de la carta. Si en 10 días no me lo presentas, te suspendo tu renta mínima de forma cautelar.
Esa carta la habrían recibido ya 11.000 de las 22.000 personas o familias madrileñas que perciben la renta mínima de inserción, fijada actualmente en 410 euros, inferior en casi todos los casos al ingreso mínimo vital instaurado en junio por el Gobierno central y ya operativo.
Nos vamos ahora hasta la zona norte de Madrid porque Tres Cantos ya tiene su propio equipo de rastreadores para detectar casos de COVID, mientras que Colmenar Viejo ha creado un grupo de prevención sanitaria que va a controlar que se cumplen las normas sanitarias. Corresponsal en la zona, Patricia Cristóbal.
El alcalde de Colmenar, Jorge García, se ha propuesto concienciar a los vecinos y que cumplan al máximo las normas que la Comunidad de Madrid ha implantado a partir de hoy y que incluyen especialmente el uso obligatorio de mascarillas y el cierre adelantado de los bares y restaurantes. Por ello, el primer edil ha emitido un bando en el que reclama a los ciudadanos que respeten todas las normas.
Estas medidas se implantan porque ha habido excesos y porque el virus mantiene su poder de contagio. Por eso, lo más importante es que seamos responsables.
Por otro lado, el ayuntamiento ha creado un equipo de informadores de prevención sanitaria que estará formado por 3 parejas de personas vestidas con uniformes municipales que recorrerán los lugares más concurridos de la localidad e informarán a los vecinos de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Luis Tigüéndez es el concejal de Sanidad.
Se van a desplegar parejas de informadores de prevención sanitaria para atender a vecinos y comerciantes en los lugares donde se produce mayor aglomeración de personas.
Por cierto, en la localidad vecina de Tres Cantos, el ayuntamiento ha creado su propio equipo de rastreadores. Está formado por trabajadores municipales que se encargarán de contactar a los vecinos que hayan dado positivo y también a las personas que hayan estado en contacto con otros infectados.
Y lo avanzábamos al principio, el presidente de Estados Unidos quiere retrasar las elecciones presidenciales convocadas para el 3 de noviembre por un posible fraude en el voto por correo, pero Donald Trump no presenta pruebas de ese posible fraude y casualmente, entiéndase la ironía, pierde las encuestas. La gestión de la pandemia y la crisis económica le pasan factura a Trump, pero la pregunta es, ¿se pueden retrasar las elecciones en Estados Unidos? Se lo preguntamos a Pedro Rodríguez, colaborador del Enfoque y experto en política norteamericana. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. El artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos clarísimamente otorga al Congreso Federal la potestad de organizar las fechas del calendario electoral en este país. Desde 1845, la ley federal establece que la fecha de los comicios presidenciales deben tener lugar cada 4 años, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Y esa fecha se ha mantenido inalterable a través de guerras en la historia de Estados Unidos, de grandes recesiones, incluso de la guerra civil americana. Llama la atención que el presidente Trump plantee la posibilidad de un cambio de ese calendario, de esas fechas, de postergar los comicios, cuando constitucionalmente no es una atribución que corresponda a la Casa Blanca ni al Ejecutivo. Es una potestad exclusiva del Congreso. Tanto demócratas como incluso aliados del presidente, republicanos, se han manifestado ya en contra de cualquier alteración del calendario electoral. Trump, casualmente, ha planteado esta posibilidad cuando se encuentra en su peor momento en las encuestas y también, sin pruebas, está argumentando que el voto por correo, que se hará más necesario que nunca en estos momentos de crisis sanitaria, es una forma de manipulación del voto, un argumento que no está basado precisamente en la realidad.
Así como te recuerdo es como quiero recordarte, por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte. Como te recuerdo ahora es como quiero recordarte.
La recomendación musical de este jueves 30 de julio a las 8:27 minutos de la tarde es por el viejo barrio del coruñés Xoel López, al que mañana todos ustedes pueden ver en la Sala La Riviera, que reabrió sus puertas hace un par de semanas, y lo hace con el ciclo Crew Nation, con varios artistas, entre ellos Kanka, que abrió este ciclo, o el coruñés, que están escuchando, Xoel López, por el viejo barrio.
¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio, y pensar que te perdiste por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Santos que no te lleven tan lejos, no. si a mi puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando.
Con Soel López llegamos a las 8:30. Dentro de un momento saludo a José Marcos y a Eurico Campano para analizar en una versión express de la tertulia todo lo que ha dado de sí este jueves 30 de julio.
El enfoque en Onda Madrid. Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimar. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El enfoque en Onda Madrid.
Edición reducida de la tertulia del Enfoque que nos va a llevar hasta las 9 de la noche en compañía de Eurico Campano. ¿Qué tal, Eurico? ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, ¿cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
Perfectamente, tardes sabrosas. Perfectamente. ¿Estás de vacaciones? Bueno, si es que los periodistas tenéis vacaciones.
Bueno, los periodistas nunca tenemos vacaciones. Los periodistas somos pues como la policía, como los sanitarios, siempre estamos de servicio, ya sabes.
José Marcos, pero buenas tardes.
Sí, iremos al...
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Eurico?
¿Tú estás de servicio también?
Bueno, estamos de servicio al final siempre, ¿no? Como los 7-Eleven, 24 horas, 365 días del año. A ver, técnicamente sí que estoy de unos días de descanso, pero bueno, de hecho, después de nuestra charla he quedado con un cargo del PP. Estoy por Galicia, por la zona de San Senso. No voy a dar más pistas.
No despistas. Pero luego, bueno, nos contarás algo, ¿no?
Bueno, a ver.
Digo, en los próximos días, si hay algo que venga desde el Partido Popular de Galicia, algo tendrás que contar en el Enfoque, digo yo.
Bueno, pues descuida que algo contaremos. Pero desde luego, uno de los temas de conversación va a ser la moción de censura que anunció ayer Vox.
Oye, pues ya que has abierto ese melón, José, la moción de censura, ¿estáis de acuerdo con esa tesis de que es una moción de censura a Pablo Casado y no a Pedro Sánchez?
Pues ¿quién empieza? Bueno, mismamente yo, pues a ver, desde luego, es una moción que está pensada, es que el propio Abascal, con su expresión corporal, con la manera en la que miraba a la bancada del PP, pues daba a entender que más que en el gobierno pensaba en el principal partido de la oposición. A ver, a mí me recordó ayer un poco a la moción que presentó Unidas Podemos contra Mariano Rajoy, sí. Un mes después de que Pedro Sánchez fuera reelegido secretario general del PSOE, si recordáis. Sí. Pero a ver, las condiciones eran muy, muy distintas, porque entonces, y así se vio un año después, sí que había números para que pudiese prosperar una moción de censura, que es lo que pasó un año después cuando la presenta el PSOE. Pero es que ahora no hay manera de que salga adelante. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué presenta a Vox esa moción de censura? La conclusión es que muchas veces pensamos o destacamos, ¿no?, como es nuestra labor, los errores.
Ahí. Se nos ha ido José Marcos. Eurico.
Bueno, pues yo te voy a dar mi opinión, que difiere un poco de la de José Marcos. Yo creo que lo menos importante en las mociones de censura, a la hora de presentar una iniciativa parlamentaria de tan grueso calado, es que los números den o no den. Las mociones de censura instrumentales están inventadas en España desde hace pues muchísimo tiempo, tantos años como 40. Él se remontaba hace un par de años a la que presentó Unidas Podemos en 2018. Yo, que ya tengo algunos años, aunque todavía era un niño, todavía no ejercía como periodista, pero recuerdo la moción de censura que en 1980 presentó Felipe González contra Adolfo Suárez. Lo de menos era que dieran los números. Lo demás fue que aquella moción de censura fue directamente la primera piedra en la losa, no ya del propio Suárez y de su carrera política, sino de la Unión de Centro Democrática. ¿Qué es una moción presentada directamente a la línea de flotación del Partido Popular? Hombre, es evidente, no es una moción contra Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno con una mayoría parlamentaria. Recuerden que gobierna gracias a un señor, a un diputado de Teruel que vivía en Valencia, con una mayoría muy exigua, pero es el presidente del gobierno y como efectivamente, como dice José, los números no dan, es una moción que lo que busca y pretende es algo muy parecido a lo que pretendió Albert Rivera hace un año y medio, aunque yo creo que en este caso con bastantes más visos de éxito por parte de Abascal, que se le visualice como la única alternativa que tiene Pedro Sánchez por la derecha. Y yo simplemente quiero, para no hacer eterna esta primera intervención, dejar una pregunta en el aire. Esto no presupone que yo esté a favor o en contra de esta moción, que yo venga aquí a defender más o menos al Partido Popular o a Vox, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos votantes, qué porcentaje de votantes del Partido Popular van a entender que Pablo Casado se oponga a esta moción de censura, es decir, tácitamente respalde a Pedro Sánchez a la hora de continuar como presidente del gobierno con 50.000 muertos encima de la mesa?
Sí, lo que pasa es que no sé lo que pensáis, pero decías, Eurico, y es verdad que aun sabiendo o aun todo parece indicar que los números no van a dar a Abascal, lo que se puede representar en la moción de censura, además de lo que represente el Partido Popular, que es otra historia, es una unidad del gobierno que no hemos visto desde que se formó el gobierno. ¿No, José?
Claro, es así. Es que Abascal intenta...
O sea, quiero decir, el gobierno no solo parece que va a salir siguiendo en el gobierno, obviamente, sino que además va a salir reforzado, por lo menos numéricamente, dentro del Congreso de los Diputados.
Claro, esa es la cuestión. Abascal intenta desgastar al Partido Popular a riesgo de reforzar a Pedro Sánchez. El propio presidente del gobierno ya lo indicó ayer, que se hicieron a la idea de que iba a ser una legislatura completa y fructífera. Además, añadió, o sea, tiene pensado una serie de reformas y demás. Y de hecho, en la Moncloa lo que piensan es que después del acuerdo del Fondo de Reconstrucción Europeo y de los 140.000 millones que recibirá España, bueno, pues que muy mal se le tiene que dar para no lograr aprobar los presupuestos del próximo ejercicio y acabar así de una vez con las cuentas públicas en vigor, que son las que
aprobó el Congreso en 2018, una semana antes, por cierto, de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Entonces, al final, por muchos errores que pueda cometer el gobierno, la situación es que la oposición, y yo creo que en concreto Vox, termina siendo el mejor pegamento, ¿no?, entre los dos socios de la coalición en el poder.
Bueno, veremos a ver lo que pasa con la...
Si me permitís solamente un apunte mínimo solamente. Claro, es que precisamente creo que, como analista político, que eso es lo que pretende Vox, que se visualice que ellos se están prestando a convertirse en ese pegamento. Que Pedro Sánchez va a salir incluso más reforzado de lo que estaba. Claro, es que esa es la foto que quiere Vox. Es que estamos diciendo lo mismo, lo que pasa es que yo creo que el efecto va a ser precisamente el contrario al análisis que ha hecho, que por supuesto me parece extraordinario, José Marcos, pero discrepo. Vox lo que quiere es que los españoles vuelvan a visualizar una foto. Y la foto es tan nítida como que Pedro Sánchez, por si alguien lo ha olvidado, sigue gobernando con los independentistas catalanes que quieren romper España, con un partido absolutamente, no voy a utilizar un término grueso, pero poco fiable y al que únicamente interesan sus intereses, como es el Partido Nacionalista Vasco, que a cambio de dinero, a cambio de transferencias, a cambio de mejoras para los ciudadanos vascos, para su comodidad, hoy te apoyo los presupuestos, como le ocurrió al pobre Rajoy, y mañana, oye, si te he visto no me acuerdo, y sobre todo que gobierna con los proetarras de Bildu, que son 4 escaños. Esa foto se la va a tener que volver a hacer Pedro Sánchez y simplemente que los españoles vuelvan a recordar esa foto, por si se les ha olvidado, es lo que quiere Vox.
Bueno, en cualquier caso...
Hay un tema ahí que saca Eurico, que me parece importante, lo del PNV. Me parece muy relevante, de cara a la conferencia de presidentes autonómicos de mañana, que no vaya a ir el Lehendakari Iñigo Urkullu a la reunión que está convocada en La Rioja, ¿no?, en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Es muy llamativo, tampoco va a ir Quintorra, y el gobierno se ha esforzado muchísimo en que fuera una conferencia de presidentes presencial, tras las 14 cumbres telemáticas que se realizaron durante el estado de alarma, y al final va a resultar que la primera conferencia de presidentes presentes que se celebra desde 2017 va a contar con 2 ausencias, que son las mismas que la de 2017. Entonces no fue Carles Puigdemont, que era el presidente de la Generalitat, y tampoco fue Urkullu. Y me parece un desaire muy importante, no solo para el gobierno, sino para el resto de comunidades autónomas. Y es muy llamativo, sobre todo, la posición del PNV, porque, bueno, de Quintorra, pues te lo puedes esperar, ¿no? Y además están en piernas de una campaña electoral, están en esta lucha entre pulso entre Junts y Esquerra por la hegemonía del independentismo, pero incluso a mí me da la sensación que ha dado unos argumentos más sólidos que el propio PNV. Torra ha dicho que, bueno, que dada la situación de la emergencia y la subida y el descontrol de los brotes en Cataluña, pues que no cree conveniente asistir. Incluso dio pie a que fuera de manera telemática. En cambio, Iñigo Urkullu ponía como condición que se convocase la comisión mixta entre gobierno y País Vasco. Y al final, bueno, pues eso no se ha dado y no va a asistir. Y me parece muy llamativo porque hay que ver por dónde respira el PNV en los próximos meses. Me parece que es un mensaje inquietante para Moncloa, la verdad.
La caja B de Podemos, Eurico, vamos a cambiar de tercio porque si no nos quedamos en este asunto hasta las 9 de la noche y quiero tratar un par de temas. La caja B de Podemos, esto ha empezado ahora. ¿Hasta dónde puede llegar?
Bueno, pues a mí cada día Podemos me recuerda más... Bueno, me evoca 2 sensaciones distintas. Una, la obvia, la que yo creo que, en fin, salvo los más devotos, tiene en la cabeza. Estos eran unos muchachos jóvenes que venían a regenerar la política, que venían a salvarnos del corrupto sistema y podrido sistema transicionista del régimen del 78 que ellos siempre presentaban como una excrecencia del franquismo, cuando no lo consideraban un neofranquismo, una democracia que en realidad realidad no lo era, denunciaban la casta. Ellos, bueno, pues venían a aplicar ese neocomunismo, ese marxismo, pero por supuesto honrado en versión siglo XXI, en el cual pues la gente no estaba en política para enriquecerse, no estaba en política para cometer deslealtades, estaba en política para gobernar, como decían, para los de abajo en vez de para los de arriba, ¿no? Y bueno, pues ya vemos que cada vez se parece más a lo que ellos demonizaban, y aquí elimino el término presunto, puesto que ya hubo una condena contra el Partido Popular en firme por aquel asunto, es decir, la famosa caja B del Partido Popular, que justificó la moción de censura de 2018 de Pedro Sánchez, aquella bochornosa tarde en la que el pobre Rajoy se hizo la última foto de su vida política, pues un tanto desairadamente, y España durante una tarde estuvo gobernada por el bolso de Soraya Sáenz de Santa María, pues bueno, hay ahora argumentos más que suficientes para que Podemos, que es un partido de gobierno, no quiero volver a la moción de censura, ya hemos hablado de ello, pero bueno, dé más que explicaciones acerca de este asunto. Pablo Iglesias, recuerdo la frase, porque es bueno recordarla cada día un par de veces, por la mañana y por la tarde, fue quien dijo que en política no se está para pedir perdón o para pedir excusas o para reconocer errores. En política, cuando pasan estas cosas, se dimite. ¿Vosotros concebís a un partido tan cesarista como Pablo Iglesias aceptándole la dimisión al líder supremo? Las acusaciones que hizo ayer su abogado, que sabe bastante y me consta por gentes cercanas a la dirección de Podemos, que también tenemos acceso, aunque no coincidamos mucho ideológicamente, están aterrados porque Calvente tiene información y tiene munición de un calibre muy grueso. Por ejemplo, es que además hay 50.000 ramificaciones. Las obras en su sede, ¿recordáis las obras en la sede del Partido Popular en Génova 13? Las obras en la sede de Podemos salieron a licitación por 600.000 euros. Se adjudicaron por el doble, por 1.200.000 euros. ¿Dónde está toda esa pasta que se quedó por el camino? Bueno, pues el juez ahí tiene trabajo, porque esto, por supuesto, todo es presunto, está sub judice, esto se está iniciando, como dices, veremos a ver en dónde termina todo esto, pero, bueno, hasta el más tonto podría pensar, hombre, esto huele, parece, quién sabe, a que quizás parte de ese dinero podría haberse incluso blanqueado. Por no hablar de esa consultora que manejaba Monedero y algunos amigos suyos, Neurona se llamaba, porque siempre han tenido un elevado concepto de sí mismos, Neurona, y que, bueno, facturaba trabajos incluso antes de constituirse, como hemos leído estos días en los periódicos, formalmente como sociedad, ¿no? Pues para hacerle la campaña a la señora Serra, o para hacer informes para Podemos, para hacer vídeos que unos chavales te montan en su casa con un movie maker por 2.000 euros, pues vete tú a saber por qué los facturaban, para encargarse de las campañas electorales del partido en determinados ámbitos. Eso es una máquina. No voy a utilizar el presunto delito de blanqueo, porque como está sub judice todavía no lo sabemos, pero eso es una máquina de hacer circular dinero como no se imagina la gente. Y sí, las acusaciones son muy graves, llueve sobre mojado, porque estamos todavía con el famoso mal llamado caso Dina, que si quemé la tarjeta, que si no la quemé, que si me han quitado el móvil, uy, que me lo he quitado yo a mí misma, o me lo ha quitado mi chico y no me he dado cuenta, y tantas cosas, y la verdad es que, ya termino, aburren tantos tweets de Monedero y de Echenique, hablando de conspiraciones judeomasónicas y de maquinaciones de la prensa. Los señores de Podemos, de momento, van a tener que dar muchas explicaciones ante la opinión pública, ante el juez, y veremos a ver si esto al final, cuando toda la causa judicial siga su largo, porque el recorrido es bastante largo, y los delitos son, de probarse, penales y de muy grueso calado, alguno termina en la cárcel.
José.
Sí, bueno, a ver, la jueza archivó ayer la causa contra el abogado despedido por Podemos. Este hombre argumenta, ¿no?, que se le despidió a finales del año pasado, José Manuel Calvente, después de advertir, ¿no?, de presunta malversación, apropiación indebida. Estaba el ejemplo de la sede que ha dicho Eurico. También él puso sobre la mesa, bueno, pues su preocupación por un contrato de 300.000 euros con una empresa desconocida para la campaña de las elecciones municipales del año pasado, que no tenía administrador, que constituyeron dos ciudadanos mexicanos, por lo visto que no hay manera de dar con ellos. En fin, hay... en Ferraz incomoda mucho y porque que todo el ruido alrededor de Podemos, todo este ruido judicial, no amaina, sino es que va aumentando, ¿no?, progresivamente, semana a semana, como una bola de nieve. Al principio empezó de una manera que, bueno, que no se le daba importancia, que se veía como una cuestión menor, pero al final afecta al gobierno. Entonces, la gran preocupación en Moncloa y en Ferraz es que esto termine provocando pues un desgaste por un flanco que además, digamos, no tienen controlado el PSOE, que es el socio minoritario, ¿no?, de la coalición. Y sobre todo recordemos que, claro, es que el origen de todo esto es las acusaciones que hubo de acoso sexual del ex abogado de Podemos a una compañera de trabajo. Y esto, pues la jueza ha dicho, la magistrada ha dicho que no se puede demostrar, que no queda acreditado que se hubiera cometido ningún delito, que no hay ninguna evidencia de favor sexual, ni situación objetiva, intimidante, o sea, nada de nada de nada. Vamos a ver cómo acaba, pero es eso. Tenemos al ex abogado de Podemos por un lado, tenemos el caso Dina por otro. Muchos frentes totalmente inesperados. Además, hablamos de sobrecostes, de sobresueldos, de sobrecostes, de caja B. Esto lo decías hace unos meses, digamos, en los partidos de izquierdas, y te señalarían directamente con una venda en los ojos, ¿no? Si les fueras a preguntar, te dirían del Partido Popular. Bueno, pues resulta que no. Estamos hablando ahora mismo de hechos que se tienen que todavía demostrar, vamos a ver qué sucede, pero que afectan a la imagen ya de entrada, que eso ya es mucho, de uno de los dos partidos de gobierno.
¿Y el otro partido de gobierno, tú crees que le sienta muy mal al Partido Socialista esto, José?
Bueno, volvemos un poco a lo que decíamos al inicio, ¿no? De estar muy convencidos en el PSOE de que van a lograr sacar los presupuestos. Y cada vez más son los convencidos, como bien apuntaba Eurico, que Esquerra no es la opción, que hay que aproximarse y cerrar acuerdos y fiarse más de Ciudadanos, que es un partido serio, que consideran que es un partido de fiar, que para eso el cordón umbilical que se ha hilado entre Moncloa y Ciudadanos pasa por dos personas de la total confianza, tanto de Pedro Sánchez como Inés Arrimadas, por parte del PSOE y del gobierno es Félix Bolaños, secretario general de Presidencia y miembro del PSOE de Madrid, y por parte de Ciudadanos es Cuadrado, ¿no? Entonces, se le da cada vez más importancia porque es que, es que los hechos son tozudos y están ahí. ¿Quién se fía en el PSOE ahora mismo? ¿Quién te lo diría abiertamente? ¿Quién se fía de Esquerra pues antes de unas elecciones catalanas que tendrán lugar previsiblemente antes de que termine el año, en la que va a competir con Junts per Catalunya para ver quién logra imponerse en las elecciones autonómicas? Es que es muy complicado, y más encima después de las últimas decisiones judiciales, de Fiscalía, de Supremo, que se retire la semilibertad, ¿no?, el tercer grado encubierto a los impulsores del proceso que estaban condenados a penas importantes de prisión, ¿no? Esto todo lo dificulta mucho más, y la salida más viable que le den, pero no solo para aprobar los presupuestos, sino para garantizarse cierta estabilidad en los próximos años y completar la legislatura, pasa por otros partidos que no sean por Esquerra. Pero claro, aquí hay un problema. Unidas Podemos dicen que el encaje de Ciudadanos en los planes del gobierno, pues que no lo ven.
Sí, que ellos no les va.
Ellos prefieren la opción de Esquerra Republicana. Pero claro, si Esquerra Republicana antepone la independencia a sus propuestas sociales, en las que sí digamos que comparten mucha materia con PSOE, con Unidas Podemos, pues ese triángulo amoroso no es posible. Ya se vio en las elecciones vascas, cuando Pablo Iglesias insistía en que podían formar gobierno, ¿no? En una alternativa de gobierno a PNV, Partido Socialista, pues que fueran Podemos, PSOE y Bildu. Y es algo que no contemplaba de ninguna manera a los socialistas, ¿no? Estamos un poco en las mismas, ¿no? Hay que ver ahí cómo soluciona el Partido Socialista, hacia qué lado de la balanza se va a terminar inclinando la Moncloa, porque aquí la geometría variable me parece que habrá un punto que igual es un punto de no retorno y que no tiene vuelta atrás. Uh-huh. Y todo dependerá más de Ciudadanos.
Nos quedan 5 minutos y uno es para Beatriz Marín, que ya está en el estudio con los periódicos digitales abiertos. Eurico, el no comité de expertos. Esto se olía, ¿no?
Sí,
se olía un poquito.
Se olía, Javier, pero esto es gravísimo porque ha quedado demostrado que se ha mentido en sede parlamentaria. Ha mentido, por un lado, el ministro Salvador Illa en sede parlamentaria. En fin, yo supongo que esto es motivo más que suficiente para iniciar, se me ocurren, varias iniciativas parlamentarias y a lo mejor alguna incluso judicial, y porque además esta tarde algún amigo ha tenido a bien enviarme, concretamente hay una pregunta del 5 de mayo de 2020 de una diputada de Vox, de Carla Toscano, en la cual, requiere información genérica, ¿no?, acerca de qué medidas está tomando el gobierno, de carácter técnico, claro, no político, y en la respuesta que, como sabéis, arriba, en el encabezamiento, siempre pone el gobierno de España, como órgano colegiado que es, por tanto, todos serían responsables, hace referencia a que se están tomando las recomendaciones, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Alertas, tal, un comité de expertos en mayúscula, tal. Es decir, es un reconocimiento no tácito, sino explícito, de que eso existe. Y hoy va una directora general, que le pasa lo que le pasa a veces a Fernando Simón, o al pobre alto cargo policial aquel al que un mes y medio luego le costó la cabeza, le costó el puesto, que va y dice que no había comité de expertos. Hombre, si no había comité de expertos, ¿a cuento de qué viene la declaración de varios miembros del gabinete, empezando por el propio presidente, diciendo que no se revelaría su identidad por estrictas razones de confidencialidad? Los fantasmas no tienen identidad. Y si hoy, no es que sea una especulación periodística, en las últimas horas nos hemos enterado de que ese comité de expertos no existía, alguien tendrá que dar muchas explicaciones. Yo, para concluir, creo que al señor Fernando Simón, por un lado, que cada día nos da grandes días de gloria, el último, sus declaraciones sobre los turistas, y a la propia directora general, cada vez les huele más, sálvase a la parte, a pólvora política.
José.
Esos argumentos se apelaba a la confidencialidad, incluso se decía que no se iba a revelar su identidad para que no fueran objeto de presiones, ¿no? Sí. Porque se supone que de ellos dependían cómo entraba, en qué fase de la desescalada entraban las comunidades autónomas. En fin, a mí es que es muy grave, no admite excusa, ¿no? Que resulta que el comité de expertos en realidad eran técnicos del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón. Pues claro, te quedas sorprendido. Me lleva a recordar o a plantear o a preguntarnos por qué el gobierno tampoco, digamos, actualiza la cifra de fallecidos, porque siendo 28.500 ya una barbaridad, 28.500 dramas, es que las cifras más aproximadas y más fiables están hablando de 45.000 fallecidos por coronavirus. Y no lo decimos nosotros, es que son datos oficiales, del INE,
lo dice el INE, lo dicen las funerarias, lo dice, son varias, claro, son, no, varios, no, órganos, sí, los que, claro, los dicen. O sea, sí.
Claro, entonces, ¿por qué el gobierno no revisa las cifras? Lo han hecho otros países, lo ha hecho Francia, la propia Organización Mundial de la Salud también dio pie a que bueno, pues que tendrían que contemplarse las cifras de fallecidos sospechosos de COVID durante los meses tan terribles de marzo a principios de mayo, ¿no?
Tenemos muchas preguntas, José, perdona, y muy poquito tiempo, ya lo siento. Bea, los digitales, a ver, ¿por dónde respiran? Cuéntanos.
Comité de expertos, Trump y los datos de contagios en España de coronavirus. En El Mundo leo, desescalada, y ya admite que no había un comité de expertos y la oposición le acusa de tomar el pelo a los españoles. Estados Unidos, Trump sugiere retrasar las elecciones presidenciales en pleno desplome de las encuestas. Y también destaca aquí en El Mundo que Sanidad reconoce que los cerca de 100 brotes más grandes en España tienen riesgo de descontrolarse.
José Marcos, ya nos contarás esa información fresca de primera mano que te llega desde Galicia.
Bueno, pues a vuestra salud, hablando de frescura, me tomaré un albariño.
Me parece muy bien. Eurico Campano, un abrazo fuerte, hasta la próxima.
Gracias, un abrazo fuerte a todos.
Bea Marín, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nosotros volvemos mañana a las 8 de la tarde, como cada día en el Enfoque de Onda Madrid. El saludo de Javier Mardomingo en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa y del ingeniero Raúl Moles. Hasta mañana.